principal patrocinador de este salón en el que estamos con estos objetivos es Chocolates La Colonial Eureka, y está con nosotros a su presidente, que es Francisco González, que además es el presidente de la Fundación Villa y Corte del Chocolate y del Chocomat. Francisco, saludos, muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes a todos.
¿Cómo está saliendo todo en este primer día de Chocomat?
Muy bien, muy bien. La verdad es que es difícil que algo que tenga que ver con el chocolate salga mal, ¿eh? Porque ayudáis todos mucho. Todo lo que tenga que ver con el chocolate implica simpatías, implica conectividad, implica energía. Muy contentos estamos.
Eso es cierto, que parece que el chocolate une, así como hay otras cosas que desunen.
Pues mira, es muy difícil encontrar una palabra en los idiomas que tenga la universalidad de chocolate. Ni paz, ni libertad, ni justicia. Encuentran en otros idiomas la misma dicción que chocolate. Da igual que sea en Rusia que en China, suena siempre parecido, chocolate.
Efectivamente. Francisco, ¿cómo se le ocurrió el Chocomat? Porque todo partió de usted.
Bueno, hombre, uno a veces se cae del caballo.
Y tiene una idea.
No, yo viajaba mucho por América, mis obligaciones profesionales como abogado me llevaban de Miami a Brasil, a Sao Paulo, a menudo, parando en Panamá. Y me fui aficionando, fui descubriendo los bosques de cacao allá entre Honduras, Guatemala, en La Piura. Y poquito a poquito fui cogiéndole cariño. Uno al fin y al cabo es de pueblo y ve cómo se crían nacen las manzanas, cómo la vendimia se llega en septiembre. Yo soy de León y me gustó la naturaleza. Y yo nunca había visto una vaina de cacao, nunca, nunca es nunca. Y he descubierto que el 90% de los españoles nunca han visto una vaina
nunca.
De cacao.
En las películas,
hermosas,
en un documental.
Hermosas, en el árbol, sí. De diferentes colores, con ese grano envuelto en una mucosa dulce, adictiva. Conclusión, para hacértelo corto, Nieves, que como hace 3 años y pico o algo más, pues hice una ruta por los países que te dije, descubrí sus salones del chocolate, descubrí los chocolates, los cacaos auténticos, y creí que Madrid necesitaba recuperar algo que era suyo, que es un chocolate tradicional que hemos tenido. Y al fin y al cabo Hernán Cortés vino por aquí hace 5 siglos con unos granos y España no tenía, no digo Madrid, España ya no tenía ningún salón del chocolate, como si fuéramos unos apestados cuando lo hemos inventado.
Sí.
Bruselas, Ámsterdam, joder, y te planteas cosas, y como ya llega un momento en que estás cansado de asesorar empresas, pues decidí esta locura.
Pues quería, Francisco, aprovechando que está usted aquí, que mi compañero Pablo Otero nos trajera algunas anécdotas del chocolate, que has juntado algunas cuantas, a ver si le pillamos a Francisco, que se lo sabe todo el chocolate. Venga, Pablo, adelante.
Bueno, lo cierto es que, recogiendo un poco lo que decía Francisco, Madrid durante un tiempo fue ciudad de chocolate y de chocolateros, o sea que era lógico que una iniciativa como esta volviera a Madrid en el siglo XXI, porque ya en el principio, cuando llega el cacao a España, no llega a Madrid precisamente, pero sí que llega en forma, vamos a decirlo así, en forma de códices. Tenemos aquí en el Museo de América el códice maya, el códice de Madrid, en el cual se nos habla por primera vez, o una de las primeras veces, del chocoatl, del agua amarga. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya una primera curiosidad,
una primera
que nos llevaría a hablar del chocolate en Madrid.
Bien.
Luego, si seguimos hablando, seguramente lo conocerán muchos, es también seguramente en Madrid donde empieza tal vez a darse a conocer de forma un poco más, digamos, regia, el papel que el chocolate juega en la sociedad. O sea, los reyes españoles, principalmente los borbones, son los que se encargan de hacer esa difusión del chocolate, un chocolate que se puede tomar en el desayuno, como hacía Carlos III. Un dato que tenemos por aquí, que hemos rescatado, y es que en el siglo XVIII, en el Madrid de Carlos III, se consumían al año unos 12 millones de libras de chocolate. Eso son 5.000 toneladas de chocolate.
¡Madre mía!
Eso es un dato interesante.
Y luego, o sea, ¿se consumía tanto como ahora, a lo mejor?
Yo desconozco
más.
¿Cuánto se consume ahora mismo?
A lo mejor, Francisco.
No, imposible, la verdad que era mucho, pero ahora se consume más, ¿no? Pero fíjate, si se consumía que había botellón de chocolate.
No me diga.
Sí, hasta el punto en que la iglesia se planteaba problemas a la salida de misa, que era cuando se celebraba los convites de chocolate, y creaban pues altercados como si son botellones de otra cosa. Al final, cuando juntas a gente, pues terminan calentándose, ¿no? Efectivamente, Madrid era un lugar de chocolate, y eso es lo que estamos reclamando con este logo que hemos elegido de Menina, con un corazón de chocolate.
Claro, pero lo que me resulta curioso es que si éramos tan chocoadictos, que hubo un periodo que eso se interrumpió, da la sensación, ¿no, Pablo?
Bueno, es que incluso en algún momento el chocolate estuvo mal visto, y hay que decirlo. O sea, no solo tuvo que intervenir el nuncio papal para sacar a los chocolateros de las iglesias y que hicieran ese botellón prácticamente en la puerta de la iglesia o más allá en sus casas, es que durante algún tiempo fue incluso algo pecaminoso. De hecho, hay un papa que tuvo también que mediar, porque era muy aficionado al chocolate, y entonces él decía, no, yo hago ayuno, pero tomo chocolate porque el chocolate no interrumpe el ayuno.
Anda.
O sea, que el chocolate ha tenido sus más y sus menos. Definitivamente el chocolate, cuando empezó a transformarse en un alimento, que es un alimento nutritivo y además con unas propiedades, vamos a decir, que favorecen el espíritu de las personas, y algunas cosas más, y no voy a seguir hablando.
Ahora nos lo completa pues, Miguel Ángel y Francisco.
Realmente es cuando empieza a ser ya un producto social, sociable, y es cuando la tradición chocolatera en Madrid empieza a desparramarse. Estamos hablando del siglo XIX, las chocolaterías, que es una pena que algunas hayan desaparecido. Una tradición europea muy extendida en Madrid, pues no muy lejos de aquí, la aparición Canalejas, bajo esa aparición Canalejas, en un pequeño rincón de un banco, bajo esas ruinas, está la chocolatería de Doña Mariquita. Bueno, pues eso ya no lo podemos ver nunca más. Sin embargo, es cierto que de un tiempo a esta parte han vuelto a florecer y podemos encontrar establecimientos en Madrid y donde podemos disfrutar, como no, del chocolate.
Bien, el chocolate entonces, Francisco, su obsesión es ponerlo de moda otra vez, incentivarlo, que la gente joven vuelva a consumir el chocolate como se hacía antes, pues quedar para tomar chocolate, ¿no?
Bueno, sí, algo de eso puedes encontrar en esta intención. Y eso, claro, hay que hacérselo llegar, no de una manera rancia. Y por parte del decaimiento del chocolate, pues es un poquito que se va quedando rancia la gente que lo consume, no el chocolate.
Claro que.
Y en ese sentido.
Se van haciendo mayores, nos
pues
vamos
sí,
haciendo
como todo,
mayores.
Y todo envejece, incluido el chocolate, ¿no? Y la cerveza, pues va comiéndole terreno al vino. Pero hasta que reacciona el vino y entonces le empieza a recuperar terreno. El chocolate viene, la reacción del chocolate viene de la mano de encontrar el origen. Dicen los ingleses, que son un poco cursis, from bean to bar, del grano a la tableta. Es decir, por ahí está llegando las nuevas tendencias. Aquí en el salón tenéis 10 o 12 pequeños emprendedores que están trabajando en esa línea. Es explicarle al consumidor que el chocolate fermenta, coño, que no llega en tabletas, que el chocolate se tuesta, que el chocolate tiene diferentes grados de acidez. Que si no tiene sombra, pues no es el chocolate adecuado, que el de Costa de Marfil no huele como el de Ecuador. En ese sentido, estoy seguro de que las nuevas generaciones están subiéndose al consumo de un chocolate mucho más sano y sostenible, si podemos hablar de esa palabra tan manida en este momento.
Francisco, Miguel Ángel Almodóvar, que es un estudioso, además, durante muchos años le has dedicado tiempo al tema de la alimentación. El chocolate, ¿qué tiene que lo hace tan fundamental para el ser humano?
Bueno, decía Francisco algo que es sustancial conocer y que en general no es conocido, que es un fermentado y por lo tanto es un excelente probiótico dentro de una cocina como la española, tan escasa en productos fermentados, no tenemos una tradición de chucrut o de kéfir, etcétera. El chocolate es absolutamente fundamental y es extraordinario para nutrir a eso que ahora llamamos microbioma y antes llamamos flora intestinal. Esos 100 millones de bacterias que viven con nosotros. Pero hay que decir, yo creo que el chocolate, algo apuntaba Pablo, el chocolate ha sido un alimento que se ha tenido que convertir en un superhéroe para luchar contra mitos y mitos que le iban cayendo. El primero, lo apuntaba Pablo, rompía o no rompía el ayuno. Sí que es verdad que Paulo VI, el Papa, me dio en el asunto a principios del siglo XVII, pero con escaso éxito. Fíjate, ni el Papa conseguía imponer la autoridad papal. Es hasta mediados ya pasados del siglo XVII, 1662, cuando el cardenal Brancaccio, definitivamente, y después de estudiar a fondo a Santo Tomás, dice que no rompe el ayuno. Con lo cual, primer mito derribado del chocolate. Luego, a mitad del siglo XX, aparece otro mito, otro falso mito, chocolate engorda. Esto es un disparate de proporciones descomunales. Es más, el chocolate regula el metabolismo, tiene un efecto altamente saciante y por lo tanto es un producto más que recomendable en cualquier dieta de adelgazamiento o de mantenimiento del tipín. Pero luego entramos en otro mito: el chocolate daña la salud bucal. Otro disparate extraordinario, porque además sabemos que la teobromina, uno de los componentes fundamentales de la teobromina, es un vasodilatador potente, lo que ayuda es a remineralizar el esmalte dental y a mantener fuerte su estructura, de manera que aconsejable. Último mito, no, queda otro mito, y esta vez el mito es cierto, fíjate.
A ver,
el
¿cuál?
Mito.
¿Cuál?
Esta pregunta que se hace a veces, ¿sexo o chocolate? La pregunta es muy prudente.
¿Sexo o chocolate?
Claro, hombre, a ver. Yo aconsejo ambas cosas, no hay por qué elegirlo, ¿no?
Ya.
Pero la disyuntiva no es un chiste, en absoluto.
Ya.
O sea, eso es lo que creíamos que era un mito. Aparte de la teobromina, que decíamos que es un poderoso vasodilatador, que solo lo tiene el chocolate prácticamente, no hay ningún otro alimento, no hay ningún producto que lo tenga, tiene feniletilamina, que es, digamos, un inductor de los neurotransmisores que activan el deseo sexual. De manera que sí que tiene que ver con, digamos, con una mejor disposición hacia lo que diría el arcipreste de Ita, el mantenencia con femprá placentera, pero lo contrario. En definitiva, el chocolate yo creo que es un producto, insisto, extraordinario. Volvería al principio, me interesaría mucho volver a decir que es un fermentado y que es una de las cosas que deberíamos de tomar a diario. Hay otro problema que hemos tenido y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Todo el éxito de esa gran industria que montó Ana María la Justicia era la ausencia de magnesio en nuestra dieta. ¿Por qué? Porque dejamos de tomar chocolate. Claro, es una de las fuentes importantes que tenemos de magnesio en nuestra dieta, fundamental, como sabemos, para el tono muscular. Es lo mismo, digamos, el efecto que hacen los plátanos, por eso los tenistas, en lugar de ponerse en medio de la pista a tomarse un chocolate a la taza, pues se toman un plátano. Pero el efecto sería el mismo, ¿eh? Si pudiera nadar, también se tomaría un chocolatito a la taza. ¿Por qué? Porque es una fuente de magnesio fundamental. Y entonces, si no la tenemos, además del plátano y del chocolate, es muy difícil que lo consigamos. Es un producto, insisto, excepcional y un excelente probiótico. Ahora que estamos con las tonterías del kimchi coreano, del té kombucha, tomemos chocolate.
Bueno, Francisco, creo que se tiene que llevar a Pablo Otero y a Miguel Ángel Almodóvar aquí, al Chocomat, pero los tres días de...
Me los traigo, los tres días, hacemos un viaje por los diferentes países que están presentes aquí, Costa de Marfil y sus bosques, los tenemos allí a la derecha, al fondo, un stand precioso, Panamá, lejanos territorios, ¿no? Que la verdad, a mí me han conmovido, a lo mejor soy un poco ingenuo o cocateto, pero había viajado mucho y me entró una pasión por el chocolate, no por comerlo, que al fin y al cabo no como tanto como parece, ¿no? Por conocer sus orígenes y por ver cómo se fue proyectando a lo largo de 5 siglos. Y dejadme que os diga, decía Juan Carlos, Miguel Ángel, teobroma, si camináis por calle Mayor, número 18, pero cruzáis la acera, porque si vais por los pares y levantáis la vista no veréis el edificio. Si vais por los impares y a la altura del 18, levantáis la vista, hay un hermoso edificio modernista, de los mejores edificios. Parque Mayor se va estrechando y es difícil verlo, pero desde la acera de enfrente y levantáis la vista y hay un hermoso edificio de 1902, 1903, que arriba en el quinto o sexto piso, porque no es un edificio bajo, hoy está una entidad financiera abajo, pone Teobroma, un escudo en azulejo portugués o estilo portugués. Precioso. ¿Por qué pone Teobroma ahí?
A ver, ¿por qué?
No es una broma. Teobroma es alimento de dioses. Es porque ahí nació la colonial. La colonial de la familia Merrick, ¿no? Se constituye en aquellos tiempos, hablo de 1860, el edificio lo hacen luego, 40 años después, y os invito a que paséis porque veréis lo que es, lo que significó el chocolate para tener tal edificio y tal fachada.
¡Qué bueno! Estamos, Francisco González, desde las 4 de la tarde aquí disfrutando del Chocomat. Vamos a ver qué le está ocurriendo a Roberto Macedonio, que está perdido desde hace un buen rato. A ver qué nos tiene preparado. Roberto, saludos de nuevo.
Saludos, Nieves, rodeado de muchísima gente. Lo cierto es que voy caminando por el Palacio de Cibeles, que hoy tiene este aroma tan especial, y tengo que ir casi esquivando gente de todas las personas que han venido a la feria. Y lo mejor de todo es que los que tengo delante ahora mismo están sonriendo, están felices. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Será porque han comido ustedes chocolate?
Sí.
De todo tipo.
Sí.
A ver, ¿me dejas? Porque yo sé que
sí.
Tú traes una bolsa.
Sí.
¿La podemos abrir?
Hombre,
a ver qué has comprado.
Por favor.
Vamos a cotillear. ¿Qué has comprado? Enséñamelo.
Chocolate con leche y canela.
¡Ay, la canela aquí! ¡Qué rico! ¿Qué
está
más?
Está muy bueno. Dos paquetes de chocolate blanco.
¡Ay, de esta marca!
Sí.
Del gordo, ¿no?
De
aquí, chocolate y dulces López. Matías López. Y sale antes de tomar el chocolate muy delgaditos,
sí.
Y después pues más gorditos.
Así es, ¿verdad?
Oye, ¿qué es lo que más os ha gustado?
Es que cualquier chocolate estaba rico.
Es difícil elegir, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
Es que no se puede elegir.
¡Qué bien! Pues que disfruten. Mire, que le entra la risa a usted.
Es que no se puede elegir.
¡Ay, qué felices nos hace el chocolate! Pero ¿alguna vez habíais visto, vosotros sois jóvenes, habíais visto el chocolate en su origen, en su estado natural?
No.
Pues mirad, os lo voy a enseñar. Lo tenemos aquí. Nos lo va a enseñar Yossi. Buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes.
Tenemos la vaina de chocolate tal y como se recoge.
Claro, aquí pues la fruta la tenéis aquí que podéis probar. Y luego pues os enseño un poquito el proceso. Del
Vamos chocolate. A aprender en directo el proceso con un amigo que va a ser nuestro conejillo de Indias.
¿Vale? Buenas, soy Edwin.
Edwin, ¿estás preparado?
Vale, perfecto.
¿Te atreves a probar el chocolate puro tal y como se abre del fruto?
Pues sí, a ver, yo quiero probar pues cosas nuevas y tal. De hecho que vengo de una tierra que es de cacao, pero nunca lo he probado, ¿sabes?
Por favor, pues va a ser en Madrid donde lo pruebes.
Claro.
Yossi, el aspecto no es nada apetecible, déjame que
no. Al sacar la fruta no vas a tener ganas de probarlo porque tiene un aspecto un poco raro, la verdad.
Es blanco.
Blanco.
Es como una semilla envuelta. Como
sí, con gelatina.
Con gelatina.
O con una placenta, así como decir.
Exacto. ¿Lo pruebas?
Eso, sí, lo pruebas y está.
Es que incluso se me quitan las ganas con toda la descripción.
Ay, sí, sí.
pero ¿sabes una cosa? A ver, yo sí soy lanzado. De hecho, me recuerda a una fruta que tenemos allá, que se llama lo que son las guavas. Tienen casi
las guavas, se recuerda mucho las guavas.
Sí,
vamos
sí,
a probarlo, porque después de que la semilla salga del fruto con la mucosa...
Claro, lo secamos.
Y sale esto, ¿no?
Y fermentado.
Fijaos el sonido.
Y sale esto.
De todas las semillas que hay aquí, se seca.
Secado. Y después de secar, pues lo tostamos. Y aquí pues, se puede probar el cacao puro.
Yo quiero que la gente pruebe cacao puro.
A ver.
Ustedes, buenas tardes, prueben en directo el cacao puro, por favor, a ver si les gusta. A ver, prueben en directo el cacao puro, por favor, en Onda Madrid. A ver qué le parece, pruébelo, a ver si le gusta o no le gusta.
¿A usted?
Es un sabor muy fuerte, ¿eh?
Amargo.
Casi amargo.
Amargo.
Muy amargo. ¿Qué te parece, Edwin?
Es un sabor súper intenso.
Un sabor único, intenso.
Pero el chocolate, el puro, es amargo.
No tiene nada que ver con lo que nosotros comemos en la tableta.
No tiene nada que ver.
Pues yo me quedo con una tableta, Nieves, dándole un bocado, que es el resultado final que nos llevamos a la boca. ¡Ay, qué está! ¡Ay, qué bueno! ¡Está
Pero
riquísimo!
¡Qué rico!
Oye,
¡qué rico!
¡Qué rico!
Muchas gracias, Roberto Macedonio. Estamos en
Chocomat.
Saludamos de nuevo al patrocinador de este Salón Internacional, al presidente, además, de la Fundación Villa y Corte del Chocolate y del Chocomat. Él también es el hombre que está detrás de ese chocolate, es la Colonial Eureka. Sí que me gustaría, Francisco, por último, el decir que quedan 2 días y que en estos 2 días pueden suceder un montón de cosas. Y de hecho va a pasar así, ¿no? Hay muchos actos dentro de lo que es Chocomat.
Bueno, porque queremos que el salón sea una visión periférica. De 360 grados. No se trata de venir a comer tabletas, se trata de conocer a los chefs, a los maestros pasteleros, que de verdad le dedican horas, cariño, porque no es un tema de dinero, es un tema de cariño, de artesanía, ¿no? Y estarán aquí haciendo sus shows en el escenario. Hay catas para aprender a distinguir la acidez, para aprender a distinguir la amargura, la fermentación. Hay catas, 3 o 4 catas diarias. Hay baile, porque viene Costa de Marfil con sus tribus, ¿no?, a bailar y que disfruten los asistentes. En fin, hay diferentes miradas, como es el chocolate. Tiene literatura, cine, arte, pues tratamos de replicar aquí lo que es ese producto.
Pues enhorabuena, Francisco González. Aquí hemos estado desde las 4 hablando de la importancia y sobre todo el chocolate, relacionándolo con un montón de cosas. Vamos a hacer un viaje a París y también a través del chocolate. Esto se lo digo a usted, y vamos a poner música para acabar el programa relacionada con el chocolate. Francisco González, muchísimas gracias.